Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Ligeti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casares, Radio Algareso, Radio ECA, Al Otro Lado del Espejo, Radio Almaena, Radio Nava y Radio Bután. Sed todos bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Y hoy, como ya sabéis todos los que nos estuvisteis acompañando en el pasado programa, vamos a seguir celebrando el Día Internacional del Comercio Justo, que se celebró ya hace unas pocas semanas. Y vamos a seguir hablando, por tanto, con Álvaro Goicoechea del sello Fairtrade. De lo que es el comercio justo y de lo que supone también para España. Porque siempre contemplamos el comercio justo como algo que compete simplemente a los mercados del sur. Pero lo cierto es que también puede complementar las cadenas de producción de África y de España, de Europa, para el beneficio mutuo. Pues estaremos hablando de comercio justo, estaremos hablando de producciones locales ecológicas, estaremos hablando de cadenas de producción en África y en España, de formación e información de productores y también de cuestiones tan actuales como el land grabbing. Y como nos dice, como nos dirá Álvaro Goicoechea, África posiblemente sea el granero del mundo, pero bajo capital chino. Pues todo esto y más en unos minutos con Álvaro Goicoechea del sello Fairtrade. Un poquito después, de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Oh, oh. Hey, run away with me. Run away with me. I'm looking for thee to come with me till January, yeah, to rule over July, to rule it twice like February.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos en este caso por los Estados Unidos. Desde Black Agenda Report se exige la retirada de la petición realizada por el presidente Barack Obama para acelerar el proceso de aceptación del TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, y el TTIP, el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre Europa y Estados Unidos. En la petición lanzada por la editorial del BAR, piden al Congressional Black Caucus, a la organización que representa a los miembros negros del Congreso de los Estados Unidos, que se nieguen a apoyar la petición del presidente, que alegan facilitaría a los empresarios trasladar su inversión a cualquier parte del mundo donde se encuentran los salarios más bajos. Obama ya llegó a un acuerdo con el Congreso de Estados Unidos para aprobar un proyecto de ley que permitía al gobierno acelerar el proceso para aprobar los dos tratados comerciales destinados a la Unión Europea y a Asia-Pacífico, ante lo cual Barr ha creado una petición que recogerá firmas durante 10 días y conseguir rechazar así dicho proyecto, diciendo no a la vía rápida, no al TPP y no al TTIP. Barr defiende que son muchos los que se resisten en silencio a tal petición, pero muy pocos los que se atreven a denunciarla en voz alta. Piden a los miembros del Congressional Black Caucus que rechacen rotundamente este proyecto de ley, aunque se diga equivocadamente que se basa en la solidaridad racial y que no permitan así que las empresas privilegiadas y el beneficio privado se anteponga al interés público. Entre 2010 y 2015 se han creado cerca de 2 millones de empleos en Tanzania, doblando la meta que se propuso inicialmente. La mayor parte de los nuevos empleos se han creado en el sector agrícola, seguidos por el sector de la educación, infraestructuras, proyectos sociales y sanitarios y otros sectores del gobierno. La ministra de Trabajo y Empleo, Gaudentia Kabaka, declaró que el sector privado ha generado más de 1 millón de puestos de trabajo, destacando el sector de la comunicación y los puestos en medianas y pequeñas empresas. El Centro de Inversión de Tanzania ha generado más de 300.000 empleos en el mismo periodo. Este avance se enmarca dentro de un programa que tiene como objetivo capacitar y desarrollar las habilidades, la iniciativa empresarial y el enriquecimiento. La ministra Kabaka añadió que el gobierno decidió formar un grupo de trabajo integrado por representantes gubernamentales, por empresarios y por empleados, de forma que el asesoramiento se hiciera de la mejor manera posible, con el objetivo de fijar el salario mínimo adecuado para el sector privado. Y continuamos ahora en Guinea Ecuatorial. El pasado viernes, el presidente Obiang Nguema, en uso de las atribuciones que le permite la ley, destituyó a todos los miembros del Poder Judicial. El Poder Judicial en Guinea Ecuatorial no es un poder autónomo, sino que depende del presidente, quien nombra y destituye a los jueces. En la mañana del lunes, día 25 de mayo, el ministro del Interior ordenó que se le retiraran los coches a todos los que ocupaban dichos cargos. Continuamos en Nigeria. Según fuentes del partido del recién elegido presidente Muhammadu Buhari, poco antes de asumir el gobierno, el presidente saliente Jonathan Goodluck habría llevado a Nigeria a una situación desastrosa, peor que ningún gobierno anterior. Lai Mohammed, portavoz del partido All Progressives Congress, haciendo referencia a la crisis que estalló después de un bloqueo de las importaciones de productos petrolíferos refinados, fuentes de energía prioritarias para garantizar el funcionamiento de los generadores de electricidad que satisfacen buena parte de las necesidades de los nigerianos, declaró que falta corriente eléctrica y combustible. Los trabajadores están en huelga, los funcionarios regionales y federales deben recibir miles de millones, la deuda pública es de 60.000 millones de dólares y la economía está por los suelos. Las dificultades de aprovisionamiento se han hecho sentir más aún en las últimas semanas con una deuda contraída por el Estado con los importadores que llega ya a 200.000 millones de nairas, equivalente a unos 904 millones de euros. Buhari derrotó a Jonathan Goodluck en las elecciones presidenciales de marzo, las primeras ganadas por un candidato opositor en Nigeria. La crisis energética es una confirmación indirecta de la ineficiencia administrativa en un país que, a pesar de ser la primera potencia económica y petrolífera de África subsahariana, sigue sufriendo la reducidísima capacidad de refinación. Según el líder del grupo rebelde Fuerzas Nacionales de Liberación y aspirante independiente en Burundi a las presidenciales, Agathon Rwasa, en este país siguen sin darse las condiciones necesarias y adecuadas para realizar elecciones parlamentarias y presidenciales en junio próximo. Y además no están creadas las condiciones porque el gobierno reprime las libertades e incluso impide hacer campaña a la oposición. Además, vaticinó que el presidente Pierre Nkurunziza no ganaría si las elecciones fueran libres y justas y que hay una intimidación indiscriminada contra aquellos que se oponen a su tercer mandato. Las elecciones parlamentarias están previstas para el 5 de junio en Burundi y las presidenciales deberán tener lugar el 26 de junio próximo. Y terminamos hablando de Mozambique y Guinea-Bissau. Un informe de las Naciones Unidas revela que el 50% de las niñas de Mozambique y el 34% de Guinea-Bissau se casan todavía siendo niñas. El documento fue presentado el pasado jueves 21 de mayo en Nueva York y apunta a una tasa de más del 70% del matrimonio infantil en Níger, Chad y Malí. Por otro lado, alrededor del 40% de las niñas de Mozambique dijeron haber sufrido abusos verbales en la escuela. Los ponentes dicen que las niñas están expuestas a un mayor riesgo de violencia mental que los niños. A pesar de esta dramática situación, existen las denominadas unidades de amigos de los niños que trabajan en las comisarías de policía e identifican y encaminan a las víctimas de la trata de menores para ser atendidas. En Guinea-Bissau se llega a la tasa del 34% de niñas casadas. El informe elogia la experiencia de los servicios de seguimiento de cuidados de niños, la adopción de medidas de prevención y protección. Además de esas dos naciones de habla portuguesa, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, constan en el documento porque la edad mínima de responsabilidad penal es de 16 años, junto con Guinea Ecuatorial y Liberia. En Angola, el Comité de Protección Infantil, compuesto por padres, maestros, el gobierno local, los trabajadores y los niños, se consideran un modelo de las redes de protección de la infancia de manera efectiva. El informe indica que Níger, Chad y Malí tienen las tasas más altas de matrimonio infantil, con más del 70%.
Africanía,
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 Africanía.
Nango wakia wutu sange, nango wali kutano uluma,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y como ya os adelantábamos en el pasado programa, vamos a seguir hablando de comercio justo, vamos a seguir hablando de Fairtrade Ibérica junto a Álvaro Goicoechea. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Encantado de volver a estar aquí.
Álvaro, en el pasado programa ya hablamos de lo que era el sello Fairtrade, hablamos de lo que era comercio justo, y ahora me gustaría empezar por hablar sobre el precio justo. ¿Cómo determináis lo que es un precio justo?
Bueno, el precio de venta del producto, lo primero que tenemos que decir es que el precio de venta del producto lo pone la empresa que lo vende. Nosotros podemos hacer una recomendación y nosotros hacemos, tenemos unos baremos de precios que nosotros les damos. Ese baremo de precio, posiblemente por encima de la media, que es lo que reinvertimos en desarrollo social en el área de producción, varía mucho en función del producto. Varía, ¿por qué? Porque evidentemente no cuesta lo mismo producir un kilo de café, ni que un kilo de azúcar, ni que un kilo de cacao. No todos los productos son puros. El café, el 100% del café está integrado por café. Pero el cacao, es raro que se consuma cacao puro. El cacao puede ser un ingrediente más de los productos que están integrados en cada uno del producto, y a lo mejor tan solo representa el 20% del peso total de los ingredientes que forman ese producto. Con lo cual es muy difícil de poder establecer un precio medio para cada uno de los productos, sino que cada uno de ellos varía. Tenemos otros productos como es el algodón, donde sí que el algodón puede suponer el 80 o 90% de lo que es la producción total de ese producto, ¿no? Pero luego entran otros elementos de coste dentro de lo que es el producto, pero podríamos hablar que más o menos de media podía estar en torno al 5, 6, 7% por encima de un precio medio.
Oye, ¿y qué productos pueden entrar dentro del comercio justo?
Bueno, hace poco se acaba de lanzar un teléfono móvil, el Fair iPhone, ¿no?, que está muy comercializado en los países del norte, es de origen finlandés y que se está empezando a comercializar. Desde la certificación Fairtrade, nosotros certificamos productos de alimentación, donde puede haber, pues, desde café, azúcar, cacao, miel, vino, banana, algodón. Y los únicos productos que también se comercializan en España con sellos de otros sellos de comercio justo, pero que no están dentro de la certificación porque nosotros no certificamos, serían productos de artesanía. Evidentemente luego hay otros conceptos genéricos, como puede ser este que te explico del teléfono de comercio justo, Fairphone, que no forma parte de nuestra certificación, pero que también cumpliría más o menos esos requisitos un poco sociales y de forma de trabajo fuera del trabajo de las grandes operadoras, ¿no? Con lo cual al final podemos integrar un montón de trabajo dentro de comercio justo. Luego hay un ejemplo práctico que quería comentaros, que es, tratamos de hacer y de complementar lo que es la producción con los criterios de comercio justo de los países del sur con determinadas producciones locales, lo cual hacen que el producto sea mucho más atrayente al consumidor. Voy a poner el ejemplo, que estamos intentando desarrollar en España, basado en un modelo de trabajo que se ha realizado con mucho éxito por nuestros compañeros en Italia, que trae rosas de Kenia, de una cooperativa local keniana que se llama Karen Roses, donde las rosas se producen bajo los criterios de comercio justo, que forman el 50% de un buque de flores, donde el otro 50% está formado sobre todo por follaje y elementos de decoración de una cooperativa pequeñita italiana de producción ecológica. Con lo cual, con un mismo producto, podríamos llamarlo, y perdonarme la osadía, estamos matando dos pájaros de un tiro.
Defender la producción local.
Exacto,
también.
Estamos integrando.
Y las mejoras también.
Porque a veces cuando hay ese dilema de países del sur, producción local, los países del sur de Europa, España, Italia, Grecia, Portugal, partes de Francia, tenemos también producción local de determinado tipo de productos. Y a veces hay que saber y hacer.
Y también tenemos unas situaciones laborales también
complicadas y crisis económica. Te comentaba antes de entrar a antena que tenemos dentro de la red de Fairtrade, nosotros tenemos vino chileno de Fairtrade, tenemos la banana, y son productos que tienen, no imposible, pero tienen difícil entrada, porque en España somos productores de ese mismo tipo de productos. Ya sea por costes, ya sea por competitividad, ya sea por imagen y por conceptos, pues son productos. Pero hay ejemplos de donde se puede integrar una cosa con la otra, como este ejemplo que te estoy poniendo de saber integrar el 50% de un bucle de flores con rosas kenianas, con un 50% de producción local de una cooperativa local, ¿no? Con lo cual hay que buscar la imaginación para hacer convivir las dos cosas, ¿no? Y hacia ese camino de convivencia y de colaboración entre las cadenas de producción en un sitio y otro, creo que tenemos que ir todos encaminados.
¿Podemos estar seguros que dentro de los productos con el sello Fairtrade no hay organismos genéticamente modificados?
Dentro de Fairtrade podemos asegurar al 100% que no hay ningún organismo genéticamente modificado. Es una de las condiciones sine qua non que la cadena de producción tiene que cumplir para formar parte de la red Fairtrade. Lo que sí hay es una tendencia cada vez mayor a los productos biológicos y ecológicos en Europa, porque hay una demanda por parte del consumidor. Y es verdad que no todas las cadenas de producción locales, sobre todo en Latinoamérica y en África, están ahora cultivando bajo las condiciones ecológicas, con lo cual sí que una de las peticiones y de las demandas, incluso de la inversión de que se está reinvirtiendo en la prima de desarrollo local, es hacer transformar las producciones locales de esos países en ecológicas. ¿Por qué? Porque hay una cierta demanda por parte del consumidor de que cumpla una serie de requisitos. Hemos vivido durante muchos años la tendencia de que cualquier producto producido en el sur se vendía en el norte, pero tal y como se consume en el sur, sobre todo en productos de artesanía y textil, pues cada vez más nos damos cuenta que también tenemos que formar e informar a los productores del sur de qué tipo de productos, qué tipo de demanda hay por parte del consumidor en Europa o en España, para que ellos sepan producir lo que se consume en España. No todo lo que se consume en el sur, de la forma de trabajar del sur o del gusto, los diseños y demás, es válido en Europa, porque la gente tiene forma de tomar distinta el café, más o menos tostado, con más o menos sabor, con más o menos grado de acidez, con determinados gustos para prendas textiles, y lo que hay que es formarles e informarles de cómo tienen que saber producir sus productos, ¿no?
Una de las cuestiones que nos preocupa desde Africanía, ya hace un tiempo que venimos denunciando, es los procesos de land grabbing, la rapiña de tierras que se está haciendo por parte de multinacionales, grandes extensiones que venden normalmente de gobiernos no muy democráticos, bastante corruptos, que venden esas tierras que tienen una propiedad, muchas veces comunales, pero se las venden a multinacionales, y los pueblos que están allí son desplazados para monocultivos, muchas veces, por ejemplo, para la creación de biodiesels, etc. ¿Con el comercio justo, Fairtrade está trabajando de alguna manera contra ello?
Desde Fairtrade nosotros aseguramos que la mayoría, podemos decir que el 95% de las cadenas de producciones locales son pequeños agricultores, que se juntan en cooperativas para producir bajo los parámetros de trabajo, y no trabajamos nunca ni con grandes plantaciones. Sí que hay un trabajo en paralelo que posiblemente se me haya olvidado explicarlo al principio, que es, y voy a utilizar otra vez otro anglicismo como hemos hecho al principio de la conversación, que es trabajamos mucho la sensibilización y la advocacy, tanto a nivel local aquí en España, donde intentamos dar a conocer el concepto de comercio justo a los consumidores, como a nivel local en las cadenas de producción. Intentamos hacer esa presión a los gobiernos locales para apoyar al pequeño productor local, que es el que convive allí. Es verdad que no somos ajenos a las grandes tendencias del mercado. Tú estás comentando que hay la compra masiva por parte de capital chino en África es bestial. Ellos están preparando para lo que viene a futuro y posiblemente el gran granero del mundo esté en África, pero bajo capital chino. Son tendencias que evidentemente no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero que poco a poco, con esas campañas de sensibilización, de contacto con el Reino Unido, de contacto con organismos internacionales, estamos intentando luchar para que sigan apoyando a lo que hasta día de hoy les ha dado de comer. Y otro trabajo es hablar con las grandes multinacionales. Y cada vez son más conscientes que tienen que integrar dentro de su cadena logística y su cadena de producción determinados criterios porque el consumidor se lo está demandando.
Quien quiera vender un producto de comercio justo, ¿qué tiene que hacer?
A día de hoy voy a hablar con dos gorras. La gorra Fairtrade, que sería la comercialización de los productos con el sello de comercio justo Fairtrade, que es nuestra certificación. Ellos se tienen que dar de alta en dos organismos, podríamos llamarlo así. El primero es Flocert, que es la certificadora, que es la que asegura y la que certifica y audita para que cualquier cada elemento de la cadena de producción cumpla los requisitos. Se da de alta en esa certificadora. Esa certificadora va a revisar que cumple todos los requisitos para formar parte del sistema y puede formar parte de la cadena de producción. Si luego quiere comercializar con sello Fairtrade, se tiene que dar de alta en Fairtrade Ibérica para darse de alta como licenciatario para poder incorporar dentro del packaging o el embalaje de su producto ese sello que lo identifique. Y sé que luego hay otras. Somos una certificadora, la mayor certificadora de productos de comercio justo en el mundo, pero no somos la única. Y luego hay otros organismos a los que nosotros formamos parte, como es la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, donde también se venden productos de comercio justo sin etiqueta o sin certificación o certificado por otros organismos, ¿no? En este caso, tanto en las dos webs, en caso de Fairtrade es sellocomerciojusto.org y la Coordinadora de Comercio Justo es comerciojusto.org, tenéis información sobre los puntos de venta y cómo los da de alta en cualquiera de los sistemas.
Oye, ¿no hay un poco de lío ahora mismo aquí en España, sobre todo con el tema de quién es Comercio Justo, luego está SETEM, luego está el Comercio Justo Intermon Oxfam, estáis vosotros Fairtrade?
Es un pequeño lío que yo comentaba, que a veces nosotros no clarificamos al consumidor qué hacemos cada uno y posiblemente cada uno intentamos poner la etiqueta de lo que hacemos pensando que primero que la gente lo va a identificar y luego con cierto grado de personalismo. Y tendríamos que saber, entre todos, tener una cierta uniformidad a la hora de comunicar. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo es la organización estatal que está basada en España, donde están unidas todas las organizaciones que apoyan el comercio justo. Tanto desde una certificada auditora, como podemos ser nosotros, como puede ser una determinada marca que produce productos con los criterios de comercio justo y que vende con su marca, puede ser Intermon Oxfam, como SETEM, que es un punto de venta de productos, es decir, la coordinadora es la que engloba un poco a los distintos elementos de la cadena, ¿no? Pero es verdad que a veces no somos capaces de saber identificar y transmitir de una manera correcta. Yo siempre uso el ejemplo de que en un producto tan complejo como puede ser los electrodomésticos, cuando cualquiera de nosotros, sin tener ni idea de potencias, frigorías y demás, vamos a una tienda de electrodomésticos y lo primero que vemos cuando vamos a comprar una nevera son unos carteles donde pone A+, A-, B+, B+, B-, C+, C-. Sabemos identificar de que A+ tiene que ser lo mejor del todo, posiblemente lo más caro. Pero el B es un poquito menos bueno, el C tal y el D posiblemente. Pero de una manera muy rápida, con tres letras, hemos sabido identificar el que más consume, el que menos consume, el más caro, el menos barato. Y a veces esa identificación por códigos, por colores, no solo hemos sabido dar a nuestros productos, ¿no? Con lo cual hay veces que algo tan complejo como un producto tecnológico, como puede ser una nevera, un lavavajillas, nos haga una partida con respecto a determinados productos de alimentación donde tendría que ser más sencillo decirle y transmitirle al consumidor de que este producto se ha producido con estas condiciones y donde se han cumplido esta serie de requisitos, ¿no?
Bueno, vamos a terminar también con un mensaje positivo. Cada año el comercio justo se va imponiendo poco a poco en España y vamos alcanzando cuotas que, pese a que están aún alejadas, se van acercando a lo que es el comercio justo en Occidente.
Afortunadamente, estamos en una situación positiva. El año 2013, que son los últimos años que tenemos de cierre de año natural, el comercio justo en España creció sus ventas un 10%. Fueron por encima de los 31 millones de euros.
No está mal.
Lo cual no está mal, sobre todo dadas las circunstancias económicas, que una categoría, podríamos llamarlo así, de productos, un grupo de productos, crezca sus ventas en un 10%, pues no sé si el año 2013 habrá muchos grupos de productos, con lo cual... Pero es verdad que nos queda muchísimo trabajo por hacer. En España la media de consumo de productos de comercio justo por persona y año está en torno a los 75-80 céntimos de euro al año, frente a una media europea de 10 euros al año. Es decir, nosotros no estamos ni consumiendo, estamos consumiendo medio café al año, ¿no? Con lo cual queda muchísimo trabajo. Es verdad que llevamos años de retraso con respecto a la incorporación y comercialización de este tipo de productos. Queda muchísimo trabajo y es una labor de conciencia, es una labor de, en la cual tenemos que estar todos implicados. Desde los miembros del propio movimiento, organismos oficiales, cadenas de supermercados, cadenas de distribuidores, empresas que facturan, empresas manufactureras y el propio consumidor, que nos tiene que ayudar y que nos tiene que enseñar a todos de que hay una demanda a este tipo de productos. Yo lanzaría un mensaje positivo en el sentido de que estamos creciendo, vamos a más, cada vez hay más demanda por parte de la sociedad y sobre todo tener todos muy presentes que la ayuda a estos países es necesaria, se puede canalizar de muchas maneras. Y una de las maneras en las cuales se puede canalizar es el consumo de este tipo de productos.
Pues muchísimas gracias, Álvaro Goicoechea, por haber estado aquí en los dos últimos programas de Africanía junto a nosotros, explicándonos y haciéndonos conocer un poquito mejor el comercio justo. Gracias.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Escucha, escoita, etzun, ascolta, cusiquiliza, escoita, escucha, etzun, cusiquiliza, ascolta, escucha, escoita, cusiquiliza, etzun, africanía.
Ay, no marra que me se la can, faro galo ñal de, mo camot copat focar, yas na saña.
Estos son los chicos de la guardería. siguen siendo conocidos por su nombre de juventud. Y ya bastante lejos esos años de guardería, siguen tocando juntos. Y esto que estamos escuchando es la música de Kenia. Hecha con dos guitarras rítmicas y una botella, en concreto, una botella de Fanta. Y lo que estamos escuchando fue grabado en 1991 en Ideal Sound, los estudios de Finsbury Park, situados en Londres, donde fueron llevados para grabar este disco, del cual estamos escuchando su sexto corte, que se llama Esimiti Jusilenye, como acaban de decir, y que nos da pie para empezar con las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos por África en Lisboa, del 27 al 31 de mayo, en la Rúa Primeiro de Mayo de Lisboa, en el Museo de Agarrís. El evento África en Lisboa mostrará lo mejor de las artes escénicas, la moda, la artesanía y la gastronomía de estos cinco países: Cabo Verde, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau y Santo Tomé. En el Museo de Agarrís, Rúa Primeiro de Mayo, en Lisboa, 27 al 31 de mayo. Simposio Reencuentro de las luchas de la diáspora africana de posguerra en América y en Europa, del 29 de mayo, en el Instituto de las Américas de Londres. Celebración de los mártires africanos, encuentros religiosos y clero africano, el 30 de mayo en Madrid, en la calle Arturo Soria, número 101, en la Casa de los Comunianos. A las 10:30 de la mañana, celebración de los mártires africanos. Exposición fotográfica de Juan José Pastor, los Surna de Etiopía, del 8 al 27 de junio, en el Centro Cultural Antonio Machado, en la calle Juan Román del Valle, número 8. Los Surma de Etiopía, La Donga, del 8 al 27 de junio, en el Centro Cultural Antonio Machado. Y en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París se celebra el ECAS 2015, la sexta Conferencia Europea de Estudios Africanos, del 8 al 10 de julio. El lugar en la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de la Sorbona. Y terminamos en Getafe, en la Plaza de Toros de Getafe, el próximo 17 de julio, lo vamos anunciando ya, Festival África Vive. Plaza de Toros de Getafe, próximo 17 de julio, Festival África Vive en Getafe. We'll be right back. sí, poco a poco, paso a paso, hemos llegado a este final del paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana queremos que se convierta para todos nosotros Africanía. Agradecemos la compañía en estos dos últimos programas de Álvaro Goicoechea, del sello Fairtrade, para hablar de y sobre comercio justo. Y sobre todo, pues agradecemos vuestra compañía, porque sin vosotros esto, Africanía, sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.